¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Muy buenos días, amigas, amigos, chicos y chicas de todo el país. Bienvenidos a la sala más grande de la Argentina. Un nuevo día comienza en la radio escuela de Seguimos Educando. Mi nombre es Pablo. Hola, qué alegría. Qué
hola,
entusiasmo.
Pablo.
Hola, Juan. ¿Cómo estás vos, che? Bueno, aprovecho para decirles que nos cuidamos, que usamos tapabocas, mantenemos distancia, nos lavamos las manos y que estamos además muy contentos. ¿No, Martín? Buen día. ¿Cómo estás?
Buen día, muy contento de estar acá y de seguir aprendiendo junto a vos y a los chicos y las chicas.
Por supuesto, eso es lo más importante, aprender cosas nuevas, tener curiosidad, hacer preguntas. Si vos tenés ganas de dejarnos algún comentario, contarnos qué pasa en tu ciudad, en tu pueblo, en el lugar donde vivís, no dudes en hacerlo al 11-66-79-8209. Y nos metemos de lleno, Martín, y continuamos nuestro recorrido muy interesante, tan lindo, por este lugar fascinante que tiene que ver con la provincia del Chaco. Y nos preguntamos, ¿quiénes cuentan los cuentos del monte? Y la pregunta del día, ¿cuál es la pregunta del día, Martín?
La pregunta del día es, ¿qué pueblos originarios vivían y viven en el monte? Porque venimos hablando mucho, andando acá por el monte chaqueño, de la mano de los personajes creados por Gustavo Roldán. Vamos a seguir acompañándolo, viéndolo, escuchándolo en la biblioteca, pero vamos a trabajar mucho sobre esto. ¿Quiénes vivían y viven en el monte chaqueño? ¿Sí? Porque es bueno siempre recordarlo. El Parque Nacional, del cual tanto hablamos, se creó, o la ley que lo aprueba fue recién en el 2014, o sea que hace 7 años.
Y Martín, ¿sí? antes reciente. Nos habías contado que antes eso era una estancia, que era, había un dueño de eso.
Así es, la conocían como La Fidelidad. Pero bueno, esto es en 2014, ahora podemos hablar de 2021, pero antes del 2014, y antes...
Claro,
y
antes, Martín, pienso, ¿no? De la noción de que alguien podía comprar algo de tierra. Las tierras eran comunitarias, las tierras pertenecían, y debo decir, pertenecen a sus verdaderos dueños, los pueblos originarios, pero lo importante en este caso es preguntarnos entonces por esos pueblos que preceden la idea, si se quiere, hasta de país, ¿no?
Así es, y tuvimos una pista ya esta semana porque estuvimos escuchando y conociendo a Vicente, que era miembro del pueblo Com, así que en estos días vamos a conocer mucho más de ellos.
Bien, hablamos de un pueblo originario, el pueblo Com, y también nos metemos de la mano del testimonio de otro de los pueblos originarios, los Tobas, que tuvieron que emigrar. Nosotros le agradecemos al canal Encuentro por el material. Primero lo vamos a escuchar en su lengua nativa. Presten mucha atención.
Namcom, comi compi, suactal, en la Argentina, comi sacalota. Nango, 40,000, caracrenicpi, en la oquimatal, en la suacta. Nam, yukta satio doctit, yum satio doctina, nachijin, lenata, en amsura sacambua, provincia del Chaco. Nam ijapi, nam ibu, maci nam sura san suna lemani, maci suna asyum, sahilu na una pueblo sat. Nakarwo pisat, wita jil Chaco, Formosa, Santa Fe, Cartagena, Buenos Aires.
Martín, tenés que ayudarnos a los chicos, a las chicas y a mí con la traducción de lo que acabamos de escuchar.
Mira, justo te iba a decir, lo que escuchamos, no es que yo me lo sepa, buscamos la información, la verdad, porque no conozco la lengua yo, más allá de lo que estamos viendo. Decía él, los Tobas somos una de las etnias más grandes, aborígenes más grandes de la Argentina. Hay 40,000 hermanos en todo el país. Nuestro lugar de origen es el impenetrable, provincia de Chaco. Con los años nos vimos obligados a emigrar a grandes centros urbanos. Y después dice, nuestras comunidades están en Chaco, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires. Y algo re importante, porque él hablaba de Toba, y hoy Com y Toba puede ser considerado sinónimo. ¿sí? Más que nada lo que abarca es como las personas o quienes hablan la misma lengua, comparten la misma cosmología, una forma de vincularse con el entorno, ¿no? Con ese bosque que estamos, o ese monte que estamos mencionando tanto. Toba se le decía en un momento como de una forma más peyorativa, como despectiva. En guaraní, ¿sabes qué quiere decir toba?
Decime.
Frentones. Hoy en día ya dejamos esa visión negativa de la palabra toba y podemos tomar comp y toba como algo, como un sinónimo. Pero bueno, quería contarles un poquito ese origen, ¿no?
Bien.
De la palabra.
Martín, y si te parece, tenemos una segunda parte de este mismo programa del canal Encuentro. En este caso, este segmento, este contenido está en español. ¿Lo escuchamos? ¿Lo compartimos? ¿Querés?
Dale.
Bueno, yo nací en Impenetrable, la provincia del Chaco, de la capital hay 390 kilómetros, casi 400 kilómetros, al norte, entre Formosa y Salta, lo que es el gran Impenetrable. Yo vine el 85 acá, en Rosario. Después, bueno, vine el 84, me fui. Y después en el 85 ya me instalé y me quedé hasta el día de hoy.
Y sabes qué, Martín, me gusta mucho que nosotros podamos compartir de primera mano de las y los protagonistas sus historias, sus vivencias, de compatriotas, de personas que tienen otros orígenes, otras realidades, otras miradas. Y hablando de miradas, ¿sabes qué? Vamos a escuchar a los chicos que van a contarnos y van a contestar la respuesta. ¿Qué pueblos originarios vivían y viven en el Monte Chaqueño? A ver, chicos y chicas.
Los pueblos originarios que habitan son los huichis, los toda y los mocoví.
Los guaraníes.
Imagino que en casa están tomando nota, ¿no? Ya sobre lo que contó antes Martín, bueno, los Com, sí, los Tobas, los Mocubíes y tantos otros. Pero ahora, amigas y amigos, en la radioescuela es momento de
¡biblioteca!
¡Yuhu! ¿Con qué vamos, Martín?
Hoy vamos a escuchar ¿Quién conoce un elefante? Es otro cuento de Gustavo Roldán que está en el libro El monte era una fiesta.
Dale, vamos a compartir la lectura que hizo Danisa Álvarez, estudiante del profesorado en educación primaria de la Facultad Autónoma de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. ¿Quién conoce un elefante? De Gustavo Roldán.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Tal vez todo empezó ese día en que alguien nombró al elefante. Y nadie sabía que era un elefante. No pasó nada. Pero la palabra elefante, elefante, E-L-E-F-A-N-T-E, elefante, comenzó a dar vueltas por muchas cabezas.
Yo no les tengo miedo a los elefantes, dijo el sapo inflándose.
Pero mire, don sapo, que dicen que vive muchos años, contestó preocupada la vizcacha.
Esas son puras historias. Yo lo desafío a pelear a cualquier elefante que ande por ahí. Seguramente es un animal de patas gordas al que le hago una zancadilla, le salto sobre la cabeza y se rinde y no quiere pelear más.
¿Usted cree que es un animal con patas gordas? Preguntó la vizcacha.
Seguro, seguro. ¿Qué otra cosa puede ser? Y encima trompudo.
¿Trompudo?
Sí, sí, sí. Si quiere, se lo dibujo.
Y con un palito el sapo hizo en el suelo un dibujo así.
¡Qué bicho feo! Dijo la vizcacha.
¿Está seguro de que es tan feo?
Sí, sí. Y cobarde, porque ni siquiera se anima a correr conejos. Seguro que le tiene miedo a los conejos. Debe ser un animal orejudo.
¿Orejudo? ¿Usted cree que es orejudo?
Más que seguro. Y con cola corta, que es lo más feo que hay. Lindos son los animales con cola corta, y mejor sin nada de cola. pero con cola corta. Mire, se lo dibujo.
Pero don Sapo, ¿y si tiene grandes dientes? Dijo preocupada la vizcacha.
¿Grandes dientes? ¡Oh! No me haga reír. No debe tener más que dos. Sí, seguro que solo tiene dos. Lindos son los animales que tienen muchos dientes, y más los que no tienen ninguno. Para tener solamente dos,
¿Y si son grandes?
Si son grandes, deben ser inútiles de grandes. Serán así.
¿Y será todo peludo?
¿Peludo? ¡No! Como si lo estuviera viendo. Lindos son los animales peludos, y más los que no tienen nada de pelo. Pero este debe tener cuatro pelos locos, que es lo más feo que hay. Seguro que sí, cuatro pelos locos.
¿Y el tamaño, don Sapo? ¿Cómo será el tamaño?
¿Por la facha? Como un ratón. Seguro que sí, como un ratón. No le digo que yo le hago una zancadilla y le salto a la cabeza y se rinde y no quiere pelear más.
Usted sí que sabe cosas, don Sapo.
¡Ja! Dijo el sapo. ¿A quién le van a hablar de elefantes?
Y poniéndose un pastito en la boca con gesto compadre, se zambulló en la laguna ante los ojos admirados de la vizcacha.
¿Quién conoce un elefante? Acaba de pasar por la radioescuela de Gustavo Roldán, que cada vez me parece más interesante, cada vez más novedoso, creativo, la voz que le da a los habitantes de este lugar, ¿no? A los animales, Martín.
Así es, y me encanta este recurso de que los habitantes sean siempre los mismos, que las historias sean muchísimas, en libros distintos, en cuentos distintos, y que siempre es como que conoces un poquito más a los personajes y hasta podés anticiparte qué van a decir y qué van a pensar.
Como que,
¿no?,
tienen sus personalidades, ¿no? Los jaguaretés, tatús, pumas, loros, habladores, ¿no?
Sí, la verdad que sí, el sapo gran protagonista. Bueno, y acá los tratando de imaginarse cómo era un elefante, que venían bastante bien, la verdad, porque decían que era trompudo, que era orejudo. El sapo estaba ahí medio que chamullaba un poquito, que decía cualquier cosa. Lo que sí me sorprendió que en un momento dice que tiene el tamaño de un ratón. Ya ahí me parece que
equivocado. Estaba inventando, ¿no?
Sí, me parece que ahí saltó la ficha de que algo estaba inventando. Pero porque nosotros conocemos al elefante, ¿no?
Y como decías, la frase que agendamos ayer, no se puede, que era lo que uno no conoce, como que no existe.
Claro, tal cual.
Bien, bueno, pero era por ahí el concepto. Bueno, este es el cuento que pasó recién.
Ya la tengo acá, la voy a ver. Perdón.
Sí, la estaba buscando.
La frase era, no se puede creer lo que no se conoce.
Ahí está, no se puede creer lo que no se conoce. Una de las frases que anotamos. ¿Querés que anotemos alguna frase para nuestra agenda de este cuento de hoy o lo pensás en un rato?
Yo me quedo con, tal vez todo empezó ese día.
Ah, qué bueno. Está bueno, ¿no? Aparte genera una expectativa. ¿Qué pasó, pensás?
Claro.
Dale, contame ya, todo. Por favor, ¿qué pasó? Contame. Bueno, claro. Vamos ahora a uno de los programas Pequeños Universos. Es un programa recontralindo. Saben, chicas y chicos, ¿no?, que pueden entrar en la plataforma de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar, y también en www.radionacional.com.ar para repasar otros contenidos. Y esto lo digo por mi parte, también hay plataformas donde puedes encontrar contenidos como Pequeños Universos. Este programa que conduce un gran músico y gran comunicador, también hay que decir, que es el Chango Spasiuk, que conversó con Sonia, que es habitante del pueblo Com en Pampa del Indio Chaco. Y también agrego que si nunca escuchaste al Chango Spasiuk, por ahí si tenés algún grande acerca o vos mismo podés buscar en alguna plataforma o en Google, bueno, en fin, vos sabés cómo hacerlo. Fíjate, porque la música del Chango Spasiuk está buenísima, y es uno de los mejores acordeonistas que tiene este planeta. Vamos entonces, Pequeños Universos con el Chango Spasiuk.
Sonia García es integrante del grupo Madres de la Cultura Com en Pampa del Indio, a 300 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Este grupo busca mantener con vida la cultura Com y enseñan a los niños canciones de cuna ancestrales en su idioma.
¿Tu mamá te cantaba canciones de cuna?
Desde que eras niño, sí.
¿Y ahora vos se la cantás a tus hijos?
¿O le
cantaste a tus hijos?
Yo le canto a mis niños, transmitiéndole a esos niños, porque nosotros, los años que van pasando, como que nuestras canciones, como que tenemos ese miedo de perderla, ¿no? Y yo en mi caso trato de no perderla y seguirla cantando, no solamente con mis niños, porque yo también salgo por otros lugares, también trabajo como jardinera y vuelco a mis niños también al relajarse en sus horarios de relajación, lo canto la canción de cuna. En nuestros propios idiomas cantarlo, los niños se sienten felices, son felices porque se sienten que son parte de esas canciones.
¿Y se animaría a cantar para mí la canción de cuna que canta para los niños?
Oh, oh, le.
En Seguimos Educando, celebramos el Día de las Infancias.
A mí, de chica, me gustaba jugar al elástico en los recreos de la escuela que iba, que era requete linda la escuela. Y me encantaba hacer pijamadas con mis amigas y quedarnos hablando hasta muy tarde. Yo soy Irene Sexer, soy payasa y actriz. Y quería desearles un muy feliz Día de las Infancias en Seguimos Educando. Un abrazo enorme.
Gracias, Irene, porque no solamente es el día, agosto, el mes de las infancias, aquí en la Radio Escuela. Qué lindo lo que escuchamos cantar a Sonia en la charla, Martín.
No lo puedo creer.
¿Viste qué
hermoso? Hermoso poder escucharlo. La verdad, un privilegio. Estamos hablando de muchos pueblos originarios y te propongo hablar un poquito también del pueblo Mocoy o Mocoví. ¿Sí? Son sinónimos mocovíes en castellano. La verdad que por una cuestión de reivindicación cultural, últimamente se prefiere decir Mocoy para darles la entidad que merecen. Es un pueblo que vive principalmente en el Chaco, en Santa Fe, en Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. Y ahora están bastante preocupados por justamente la pérdida de cultura. Y te propongo que escuchemos un audio en el que explican un poquito el porqué.
Va nuestro padre, va, casi poco no enseñó. Nunca han hablado de lo que pasaba antes, ¿sí? Porque son nuevos también, porque cuando eran jóvenes empezaron a trabajar con los gringos y se apartaron de sus comunidades, y ellos vivían en casa de gringos, vivían como peones y nunca se encontraban con los ancianos que vivían en la comunidad, por eso que nunca se enteraban lo que pasaba, lo que fueron ellos.
Bueno, lo que pedimos es que seamos reconocidos como mocovíes, que existimos. Y que se reconozca dentro de derecha, nada más.
¿Me recordás, Martín, la pronunciación? Porque mocovíes sería en español, castellano, y la otra pronunciación
de decirlo.
Mocoy. Ahí está.
Claro.
Mirá. Y es uno de los pueblos originarios de los que hablábamos. ¿Sabes qué me pasó también en otro trabajo? Que sí. Una vuelta hablé con un cacique guaraní. Y vos sabés que para que no se pierdan las tradiciones y los chicos y chicas, los más jovencitos, tuvieran contacto con parte muy importante de la cultura, les enseñaban a hacer tallas de animales, pero no solamente por la artesanía, porque además aprendían a hacer una artesanía en madera, por ejemplo, de un yaguareté.
Claro.
Como cada vez hay menos yaguaretés, y se acuerdan que hablamos la otra vez, que nos contaban que los cazadores terminan llevando a muchas especies a desaparecer y muchas de ellas por mucho tiempo no aparecen de nuevo porque quedan muy poquitos yaguaretés. Los chicos les enseñaban, para no perder las tradiciones, que hagan la talla de yaguareté, del tucán y los demás, para que los conozcan, porque ya no los veían más como los más grandes lo vieron cuando eran chicos, porque casi no hay, ¿entendés? Realmente me pone triste por un lado.
¡Qué locura!
Pero por otro lado me parece que está bueno que ellos tengan esa conciencia de preservar sus costumbres y su cultura. Martín, me están diciendo de Control Central que hay que entrar a la clase de educación física. ¿Digo bien o digo mal?
Buenas, buenas, ¿cómo andan chicos y chicas de segundo y tercer grado? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación física por Radio Escuela. ¿Están listos y listas para jugar y divertirse en esta semana en la cual seguimos aprendiendo sobre esta región de nuestro país que es el Monte Chaqueño? En esta región, como hablamos la semana pasada, sí es una región en donde tiene una flora y una fauna muy variada. Hay muchos animalitos y muchas plantas. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, vamos a jugar un poquitito en casa a que estamos en el Monte Chaqueño. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a hacer un circuito de obstáculos y los vamos a tener que tratar de superar. Como si estuviésemos en el monte con muchas ramas y árboles por todos lados. Bueno, ahora nosotros lo vamos a ir armando en casa. Vamos a poner una silla en un lugar de nuestro circuito. Después, detrás de la silla, vamos a poner una soga. Y detrás de esa soga o al costado, depende del lugar en donde, que tengamos ahí en casa, vamos a poner una colchoneta, puede ser una frazada, algo acolchonadito en el piso. Y por último, vamos a poner un palo de escoba, el cual lo vamos a poner paralelo al piso, pero apoyado sobre dos sillas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo esto, con todo este lío que yo les estoy diciendo que hagamos en casa? Bueno, vamos a hacer un circuito. Vamos a empezar donde estaba la primera silla y voy a pasar por arriba de la silla. Voy a apoyar un pie, luego el otro, y una vez que estoy arriba de la silla voy a dar un salto hacia adelante. Una vez que superé mi primer obstáculo, voy a tener la soga ubicada en el piso, que si no tenemos una soga puede ser una línea, ¿sí? Que lo podemos marcar con una cinta o con una toalla, por ejemplo. Y voy a dar saltos de un lado hacia el otro, avanzando un poquito para adelante, pero siempre yendo de un lado de la línea hacia el otro, saltos con pies juntos. Una vez que termino de pasar por esa parte de nuestro circuito y de dar muchos saltos, me voy a encontrar con la colchoneta o con la frazada, lo que haya puesto en el piso, y ahí voy a tirarme cuerpo a tierra. Voy a apoyar la panza en el piso y ayudándome de mis piernas y de mis manos vamos a ir desplazándonos, reptando bien cerquita del piso. Y una vez que termino de pasar por ahí, voy a tener este último obstáculo. Voy a tener el palo de escoba agarrado entre dos sillas y voy a tratar de pasar lo más abajo que pueda sin tocar y sin tirar el palo. Muy bien, seguramente han hecho muy pero muy bien este circuito en casa. Ahora que ya tenemos esta idea para jugar, lo podemos ir reacondicionando. Podemos poner lo que estaba en último lugar en segundo lugar y esto al final. Podemos utilizar otras ideas y no solo podemos ir, por ejemplo, la colchoneta reptando, sino que también podemos hacer roles, podemos ir como un tronquito y un montón de ideas más. Espero se diviertan mucho jugando con su imaginación y este circuito que armamos todos juntos y juntas. Les dejo un abrazo grande y nos encontramos la semana que viene para más Educación Física por Radio Escuela.
Muchas gracias, Maxi. Bueno, un programa con mucho, mucho contenido, mucha intensidad. El cuento de Gustavo Roldán, quien conoce un elefante. La palabra, en este caso, de personas mocovíes que nos contaban quiénes vivían y viven originariamente en el Monte Chaqueño. Bueno, cosas que aprendimos hoy en la Radio Escuela, Martín. Y es tiempo de decir hasta mañana.
Hasta mañana. Y propongo despedirnos con una canción que es una pequeña pista de la lectura de mañana.
A ver si adivino. La canción se llama... ¿Puede ser el chamamé de la lechuza?
Así es. Del chicas, show de Don Zoilo.
Dale, chicas y chicos. Gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto estar con ustedes. El chamamé de la lechuza del show de Don Zoilo. Y hasta mañana.
Paseo, te vas al campo y de repente escuchas un shh, no te preocupes, es la lechuza que está todo el día haciendo shh.
¿Qué hace?
parece que alguien duerme porque de pronto escuchas un shh, no te hagas drama, es la lechuza que está otra vez haciendo su shh, como la lechuza haciendo shh, como la lechuza haciendo shh, como la lechuza haciendo como la lechuza haciendo shh, como la lechuza haciendo shh, como la lechuza haciendo. Y pensar que algo se descifra porque escuchaste un fuerte shh, no fue la rueda, tampoco el fútbol, es la lechuza haciendo shh.
Ahí está la pluma,
che. Y si crees que ya se cansó porque hace rato no se escucha el shh, pero no es. Che, amigo, esta lechuza, ¿dónde vos decís que está, eh? ¡Ah! ¡Allá está! ¡Mírale, mírale! En la punta de la ramita, claro. Pasa que la lechuza está tomando aire para hacer fuerte otra vez el shh, como la lechuza haciendo 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 shh, como la lechuza haciendo, como la lechuza haciendo, como la lechuza haciendo, como la lechuza.